Buenas noches, bienvenidos a Cita con la Historia. ¿Cómo andás, Aldo?
Bien,
contento. Un gusto verte después de tanto tiempo juntos en el programa.
Festejos hoy, ¿sabes?
¿Por qué?
Es el cumpleaños de mi vieja.
¡Ah!
Le mandamos un saludo.
Un saludo a Lucrecia, un saludo. Qué grande, la mamá. Bueno, hay veces que hablamos de las características del, ¿viste?, del calendario, que nos llama la atención la cantidad de fechas patrias que tiene febrero o tal o cual mes. Recuerdo febrero, ¿no? Estoy asombrado por la cantidad de días importantes para la historia que tiene la primera semana de mayo. No, dejemos la semana de mayo de la Argentina, pero vos fíjate, ¿no? Y el primero de mayo, estoy asombrado del primero de mayo. Primero de mayo de 1851. Se pronuncia Justo José de Urquiza, ¿no? Uh-huh. Viene en Caseros, el orden constitucional. Precisamente, primero de mayo de 1853, se sanciona la Constitución. Primero de mayo de 1862, se delega el Ejecutivo Nacional a Mitre hasta la elección del nuevo presidente, o sea, el poder presidencial para Mitre. Primero de mayo de 1886, mártires de Chicago, ¿no? Origen del primero de mayo. Primero de mayo, obviamente, un primero de mayo muy triste para la Argentina, en 1909, Plaza Lorea, gran represión. Primero de mayo, en 1949, se jura la Constitución reformada por el peronismo. Primero de mayo de 1952, Evita Perón dirige su último discurso al pueblo en la Plaza de Mayo. Mirá todos los primeros de mayo que hay. Primero de mayo de 1958, asume Frondizi. Y solo para una picadita, te tiro, 5 de mayo de 1818, o sea, el día de ayer, 5, hoy es 6, ¿no?
Sí.
Hoy es 6.
6.
Nace Carlos Marx. Uh-huh. 5 de mayo de 1821, muere Napoleón. 6 de mayo, un día como hoy, pero de 1758 nace Robespierre. Pero, para no quedarse atrás, casi un siglo después, 6 de mayo de 1856, nace Sigmund Freud. ¿Cuántas cosas? Y debe haber más. Seguro que vos tenés más.
No, algunas son, ya las mencionaste, pero sí hay muchas.
Yo quería hablar, Aldo, un poco, y también conocer tu opinión. Ya han pasado 5 días, pero el primero de mayo siempre es un día vigente, el Día Internacional de los Trabajadores, un día de conmemoración, un día de recuerdo de los que lucharon, un día, como muchos dicen, depende de las circunstancias del país, un día de lucha, que no siempre es una marcha, que no siempre es una protesta callejera, pero que muchas veces los países y las sociedades asumen la lucha de distintas maneras, con distintas facetas. No es un día edulcorado para festejar el hecho de que, bueno, somos trabajadores y, bueno, comamos el asado y nada más, aunque también eso es plausible. Es un día muy especial. Entonces, es interesante, de manera sencilla, breve, recordar el porqué de este día, el primero de mayo. Digo, en un mundo en donde crece la desigualdad, crece, por lo tanto, todas las hijas y hijos de la desigualdad, ¿no? La pobreza, la violencia, el hambre. Todo eso es hijo de la desigualdad, y cómo uno va viendo que las luchas cambian con los actores, cambian con los métodos, cambian con los canales que se usan para expresar esa protesta, pero el tema del tiempo de trabajo y el tema de el salario digno es algo que es el eje troncal de la pelea, de los trabajadores. De hecho, el primero de mayo tiene su origen por algo que ya perturbaba en el lejano 1886, que era la jornada de trabajo. Los sindicatos que ya se habían creado, algunos partidos socialdemócratas, socialistas o proto-organizaciones socialistas, ¿qué pedían? Las famosas 24 horas divididas en 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio, frente a jornadas terribles de trabajo. Por supuesto, esto que vivió la Argentina y que sigue viviendo la Argentina, que es la aglomeración de gente viviendo en muy malas condiciones alrededor de las ciudades que se estaban industrializando, las chimeneas, el smog de las grandes ciudades europeas, y la gente incinerada prácticamente viviendo apiladas en grandes caseríos de chapas con incendio, casas de madera. Bueno, la gente pedía mejores salarios, pero sobre todo pedía jornadas de 8 horas de trabajo. Y envalentonados por una ley de 1868 en Estados Unidos, que se aplicó más o menos en 19 estados, pero que no se cumplía realmente, y la prensa era bochornosa como trataba a ese reclamo, que trataba un poco más de locos a los trabajadores por querer jornadas de 8 horas y de mejores condiciones de trabajo, por supuesto. Se fue cansando, el movimiento obrero se fue cansando, los anarquistas, los socialistas que ya existían, y lanzan una gran huelga el primero de mayo, al que se pliegan muchos trabajadores en Chicago, con epicentro en Chicago. No era casual. Chicago era la segunda ciudad en importancia después de Nueva York, profundamente industrializada, con las industrias de la época, de las grandes chimeneas y de estas aglomeraciones alrededor de la ciudad de Chicago, rodeada de barrios pobres, de barrios obreros. Por supuesto, esto es criticado por la prensa, la ciudad está en alerta, hay represión, hay marchas. Y la cosa continúa el 2 y el 3, hasta que el día 3, ya cansado, el movimiento obrero de esa ciudad convoca una gran marcha para el día 4. Quiero aclarar que el día 2 y 3 hubo heridos, hubo muertos, no en tanta cantidad como iba a suceder en el día 4, ¿no? Día 4 de mayo. Se convoca a un lugar que es el mercado. Yo tuve la suerte de estar y ver la estatua conmemorativa. También estuve en la estatua famosa a los mártires de Chicago, en el cementerio de Chicago, hace muchos años, hace 14, 15 años. Pero se convoca una marcha con un mitin obrero al High Market, que es una plaza que técnicamente en español sería Plaza del Heno. No ha cambiado mucho. Obviamente hay que imaginarse carros, mucho comercio callejero, dos o tres edificios que había, ¿no? Y era un lugar que permitía una concentración. Pero sigue teniendo esas características de un lugar abierto. El mitin estaba transcurriendo pacíficamente, estaban hablando oradores, y nunca se va a saber, es un misterio de la historia. Algunos que tienen certeza de que fue un anarquista que se llamaba fulano de tal, otros realmente no lo saben, no saben si fue una provocación. Tiran una bomba desde cerca donde estaba el epicentro. Por supuesto, los policías eran muy garroteros en esa época, como ahora, pero mucho más. Además, no había balas de plástico, ni de goma, ni gases lacrimógenos, ni nada. Tiraban con plomo ahí, o te apaleaban. La bomba cae muy cerca de los policías y muere uno, y después mueren algunos más, y se desata una represión feroz, en donde mueren casi 30 obreros y hay más de 70, 80 heridos. Pero la hazaña y la crueldad, es a veces cuando el capitalismo se rasca un poco y se le va la democracia, se le va el republicanismo y se ve el nervio central del capitalismo, la crueldad. Los historiadores cuentan, los periodistas, que fue terrible. Decretaron el estado de sitio en la ciudad, el toque de queda, estamos hablando de 1886. Iban a buscar a los obreros a las casas, los secuestraban, los torturaban, los dejaban maltrechos, a muchos mataron, obviamente. Bueno, fue terrible y obviamente terminaron deteniendo a 30 activistas obreros, mayoría de ellos anarquistas, y finalmente llevan a un proceso judicial, casi sumario. La prensa pedía en los títulos: a la horca, juicio sumario, a la horca. Los diarios de la época son terribles. Finalmente son 8. Y son juzgados en un juicio alevoso, en donde no se analizaban hechos en el juicio, sino el prejuicio ideológico de quienes estaban juzgando. Tanto es así que a 3 de ellos, que son condenados a pena, a cadena perpetua, y uno de ellos a trabajos forzados, son indultados tiempo después no recuerdo si fue por un presidente o por los gobernadores, el gobernador de la que correspondía a la zona de Illinois. Creo que fue por un presidente. Y 5 son condenados a la horca. Uno de ellos, obviamente, no les da el gusto y se suicida antes. Y estos son los mártires de Chicago. Los 4 que mueren son Engel, Fisher, Parsons y Spice. Parsons no había tenido nada que ver, si bien era anarquista, y quiso acompañar la suerte de los otros, y que si lo tenían que matar, que lo mataran con los compañeros anarquistas. Y Link fue el que se suicidó, estaba condenado a muerte. Bueno, esto provocó críticas de los periodistas más progresistas que podía haber en ese momento. Son juzgados en un juicio bastante rápido y son condenados rápidamente, pero lo llevan a la horca un año después. Estamos hablando del año 1887, creo que en noviembre los condenan. Bueno, esto produce una gran toma de conciencia y de cohesión del movimiento obrero a nivel mundial. También produce reacciones de los que gobernaban. Muchos después de lo que del martirio y después de el asesinato de estos anarquistas, se apresuraron a decir: bueno, las 8 horas van a estar. Empezaron a surgir leyes que nunca se han cumplido del todo, y valga lo decir que 100 años, 100 y pico años después, todavía no se cumple, por distintas razones: por la esencia y la crueldad y la avaricia de la economía de mercado muchas veces, y porque también cambió el mercado de trabajo por otras razones. Lo interesante de todo esto es que el 1 de mayo en Estados Unidos nunca se conmemoró, porque ¿qué es lo que buscó la Internacional Socialista en el año 1889, sesionando en París? Resuelve que ese día, el primero de mayo, no cuando los matan, no cuando es la gran represión, sino cuando comienza la huelga, sea el Día Internacional de los Trabajadores. Y en 1890 se hace el primer acto. En muchas partes del mundo, incluido en la Argentina, que después quiero contarte algunas cosas paradojales que me de la historia argentina, que son bastante, no cómicas, por supuesto, pero sí tiene ironías con la historia, en este caso con el urbanismo de la ciudad. Y comienzan todos los primeros de mayo a hacerse marchas, a hacerse, bueno, después los trabajadores pelearon. Creo que primero el primer país que lo consigue es Francia, que sea un día no laborable. En Estados Unidos, estaba diciendo antes, nunca fue reconocido el primero de mayo y eligieron otra fecha para hacer el Day Labor Day, el Día del Trabajo, que también en muchos lugares fue la manera de despojarle sentido al día. Bueno, será el Día del Trabajador. Ya no es el Día Internacional del Trabajador, será el Día del Trabajador y después será el Día del Trabajo, ¿no? Que aquí en la historia de la Argentina hay que decir que también se intentó hacer eso. Y en muchos lugares no aceptaron que no sea el día no laborable hasta que se fue consiguiendo que en muchos días, en muchos países, el primero de mayo sea un día no laborable, como es el caso de nuestro país. Y las cosas simbólicas son increíbles. En el lugar del High Market, en donde estalló la bomba,
y murió el policía,
durante 20 años, en la década del 70 o más, 30 años, se erigió una estatua al policía, que fue muerto. Cuando habían muerto como 30 y pico de trabajadores, y heridos, torturados. Pero por una decisión afortunada del 2024, después se erigió el monumento en la tumba, ¿sí?, que fue no tan lejos de los episodios. Es una tumba y un monumento conmovedor, muy 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 precioso, muy una escultura hermosa. Pero el gobierno de Chicago en el 2004 sacó la escultura del policía y la reemplazó por un carro, como los que había en la feria, y con una escultura de un hombre hablando, evidentemente un trabajador hablando, y toda una, ya es un monumento moderno, ¿no?, en donde hay gente, ¿no?, con un estilo bastante posmoderno, pero que queda claro, miren cómo es la pugna de el nombre, de si es laborable o no laborable el día, y la pelea por las estatuas. Se había puesto un policía en Estados Unidos. Estados Unidos no recuerda el primero de mayo. Tal es el terror que causó en Estados Unidos. Pero quiero contar, antes de ir a la pausa musical y después a otros temas que tiene Aldo, que acá en la Argentina, como no nos quedamos atrás en nada, en 1890, impulsado por una organización socialista, Bowards, de alemanes socialistas, dicen, bueno, en todo el mundo, ¿no?, no había redes, no había internet, pero se sabía que, como un año antes la Internacional Socialista había dicho que era el primero de mayo, que se conmemoraba el Día de los Internacionales Trabajadores, acá no nos vamos a quedar atrás. Bueno, entonces tenemos que hacer un acto. Entonces, el acto, queridos oyentes, se hizo, el primero de mayo, se hizo en la Recoleta, ¿sí?, en la calle Quintana, entre Ayacucho y Junín, que era el borde de lo que ya en ese entonces era el cementerio de la ciudad. Obviamente, es una ironía que tiene que usar el tiempo para que sea ironía, porque la Recoleta, si bien la fiebre amarilla había sido 20 años antes, estaba teniendo una transformación, pero era más la zona de Barrio Norte, más lejana a la Recoleta, estaba salpicado por algunas mansiones, pero todavía en un lugar, como diríamos ahora, pesado, de malevaje, de cuchilleros, similar al Borges, similar al Palermo. Al Palermo de Borges. Pero en la historia quedó que el primero de mayo se hizo en la, el primer primero de mayo se hizo en la Recoleta, nada menos que en la calle Quintana, en un lugar que se llamaba el Prado Español. El Prado Español era un lugar abierto, ¿sí? Era un lugar, un descampado, intentaba ser una plaza pesada, en donde allí por primera vez se bailó el tango entre hombres y mujeres. Porque como bien saben muchos, esto es Radio Cultura, el tango primero se bailó entre hombres y escandalizaba más. Por su estética, por sus, por las características que tiene el baile del tango, asustaba un poco que eso se haga públicamente entre un hombre y una mujer. Y eso se hacía medio escondidas por primera vez en el Prado Español. Y en el Prado Español también se hacían las romerías. ¿Qué son las romerías? Una suerte de procesiones. En algunos casos religiosos, en otros casos parareligiosos, como digamos ahora de la política, parapolítico, bueno, parareligioso, en donde los inmigrantes traían costumbres de sus santos o de sus peregrinaciones en Italia, en España o en otros países, y se iba al Prado. Entonces, el primero de mayo, el primer primero de mayo se hizo en un lugar donde se bailó el tango ya como milonga entre hombre y mujer, y en donde se hacían romerías. Fueron entre 1.500 y 2.000 personas. Fue un éxito para la época. Yo buscando en el archivo histórico, viendo fotos antiguas, para que ustedes lo sepan, oyentes, si ustedes quieren ir. El Prado Español es un triángulo. Sí, un triángulo medio... Sí, pelea entre triángulo y... Y y una especie de cuadrilátero verde que da justo a esa calle peatonal donde están todos los bares y lugar donde los turistas comen, comenzando por la Biela. En el lugar donde estaba la Biela, se ve que ya tenía buena prensa ese lugar, había una pulpería, no recuerdo el nombre de la pulpería, pero una pulpería justo en la ochava de lo que iba a ser la calle Larga, como se llamaba Quintana, no se llamaba Quintana, era la calle Larga, que terminaba en el cementerio. Y entonces el Prado Español ocupaba todo ese espacio hasta los límites de la iglesia y del cementerio. Hoy todavía sigue siendo un espacio abierto, es donde está ese famoso árbol que sostiene... una estatua sostiene una rama muy larga,
un atlas,
y que es una plaza. En ese lugar, no en el lugar en donde están, en donde se empieza a hacer cuesta abajo y está la famosa Feria de los Artesanos en Plaza Francia, sino que es la parte de atrás, que termina en donde están, que acompaña el recorrido de los bares que tienen las mesas afuera. Ahí se hizo, en el Prado Español, el primer primero de mayo. La última ironía todavía inofensiva y no tan represora de la época. Las 1.500 personas que fueron y que después festejaron en el local de Howard's, al otro día... Cuando llegaron al trabajo, estaban todos despedidos. Los 1.500.
Y eso que no había cámaras identificadas.
Pero averiguaron, tac, 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 y echados todos. Así que este es el origen y la historia del primero de mayo, contada muy sucintamente, y del primero de mayo en la Argentina. Vamos con Mercedes Sosa.
Era la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que escondo, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador: el amor verdadero. Z Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín, Gran Premio Ecrans Juniors Festival de Cannes, del director belga Anthony Shatterman, Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines. Te invitamos a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Al derecho y al revés. Los jueves de 19 a 20 por Radio Cultura. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura.
Bueno, seguimos en Cita con la Historia. Aldo, ¿qué tenemos?
Oh, bueno, como dijiste al principio, mucho de mayo, hay de todo.
Por ahí nos seguimos la semana que viene.
Esto también. Bueno, vos viste que hiciste un listadito bastante extenso. En nuestro país en particular, el primero de mayo, por esas cuestiones de la organización nacional, cuando se sanciona la Constitución de 1853, se establece que las sesiones ordinarias iniciaban el 1 de mayo y terminaban a fines de octubre, ¿no es cierto? Un periodo relativamente corto, teniendo en cuenta las características de la época. Pensá que los diputados tenían que ir, no sé, de Salta hasta Buenos Aires, los senadores lo mismo, entonces estaban 6 meses en Buenos Aires y los otros 6 meses en sus lugares, viajaban en carreta, no sé, tenían sus familias lejos, etcétera, era otro mundo. Entonces se iniciaban el 1 de mayo y la apertura de sesiones era el 1 de mayo. Entonces era una fecha en la cual el presidente se presentaba ante el Parlamento, recibía a todos los diputados y senadores que venían de todo el país, y después las asunciones presidenciales históricamente eran el 12 de octubre. Después vinieron los golpes de Estado, desbarajustaron todo. Después vino la reforma del 94 y cambió todo. Ahora el 1 de marzo es el, junto con las clases arranca el, las sesiones. Pero bueno, retomando un poco lo que vos hiciste en tu introducción, nosotros tuvimos nuestros mártires, ¿no es cierto? Unos años después, el 1 de mayo de 1909 se produce o se inicia lo que muchos llaman la Semana Roja, ¿no es cierto? La Semana Roja por la sangre que se vertió. Y también fue por una celebración. Ya desde 1890, como vos decís, se había empezado a celebrar el 1 de mayo. Ya para 1909, que es cuando ocurre esto, ya existía el Partido Socialista, por ejemplo, y ya existían las divisiones dentro de los grupos que intentaban representar a los trabajadores. Y una división clara de esas épocas eran los anarquistas, claro, y los socialistas. Y los anarquistas habían resuelto participar en festejar el 1 de mayo en la famosa Plaza Lorea, que todos conocemos, ahí en la zona del Congreso, que alguna vez voy a ponerlo para alguna, cuando hablamos de las invasiones inglesas.
Ahí también hubo una.
Claro, porque ahí se llama Lorea por
el molino de.
Claro, que murió en la defensa de las vacaciones, de las invasiones inglesas. No me acuerdo ahora si era Isidoro Lorea o algo así. Entonces, se iban a concentrar ahí. Ya el ambiente venía caldeado, 1909, se venía el centenario. Había fallecido Quintana, el que le da nombre a la calle Larga, y lo había reemplazado José Figueroa Alcorta, el presidente. La situación económica no es la que nos cuentan, ¿no es cierto?, la Argentina del centenario. Por lo menos para una parte importante de la población, la situación económica era complicada. Fíjate, el salario de un obrero era de entre unos 50 y 3 pesos diarios, ¿correcto? 8 horas, todo eso, olvídate, ¿no? El kilo de pan de segunda, ¿no es cierto?, ¿no? Un pan bueno, el pan de segunda era el kilo 16 centavos, empezase cuentas, ¿no es cierto? Y un kilo de carne, de cualquier tipo, promedio, 25 pesos. Y alquilarte una pieza en un conventillo, 20 pesos por mes. O sea que si tenías un buen sueldo y cobrabas 3 pesos por día y trabajabas todos los días, juntabas 30 pesos, 20 se te iban en el alquiler. Y el resto era para pan. Y no sé, entre varios compraban un kilo de carne y las tiraban, ¿cierto? Esa era la situación real de la Argentina del centenario, para por lo menos los trabajadores. Así que hay un clima de inestabilidad y de reclamos. ¿Qué reclamaban? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas en casa, la abolición del trabajo infantil, que las mujeres no trabajaran en los turnos nocturnos. No existía nada parecido a un Ministerio de Trabajo, nada por el estilo. Se había hecho un convenio colectivo, un acuerdo entre empresarios y trabajadores en el año 1901 con el gremio de los marmoleros. O sea, la situación, nada, ¿no es cierto? Entonces en la Plaza Lorea se iba a reunir los anarquistas. La idea después era ir por Avenida de Mayo hasta Florida, hasta Plaza San Martín, Florida, y de ahí tomar por lo que hoy llamamos Salem, que en ese momento se llamaba Paseo de Julio, ir hasta la que se llamaba Plaza Mazzini, que ahora es Plaza Roma, pero que es donde está el monumento a Mazzini, ahí en el Bajo, ¿no es cierto? Por su parte, los socialistas habían hecho otra cosa, ¿no es cierto? En Plaza Constitución, y después la idea era ir para el mismo lado, es decir, para Plaza Colón, detrás, hacer una marcha atravesando la ciudad, e ir desde Plaza Constitución a Plaza Colón, detrás de la Casa de Gobierno. El que estaba a cargo de la seguridad, un viejo conocido, es Ramón Falcón, ¿cierto? Que era jefe de policía desde hace unos años, desde 1906. El tipo había sido egresado de la primera promoción del colegio militar, o sea, ¿viste las promociones? Bueno, él fue de la primera, o sea que era la perla, era una de las perlas, ¿no es cierto? Estuvo en la campaña del desierto con Roca, además había incursionado en la política, había sido senador y estuvo monitoreando el tema, ¿no es cierto? A ver cómo venía la cosa. El asunto es que, igual que con los mártires de Chicago, no es imposible saber si fue un anarquista, si un disparo, si se le escapó un tiro a un policía, ¿no es cierto?, que estaban con los fusiles. El asunto que se desencadenó, hubo una estampida, hubo un ruido extraño, la gente corrió, palos, sables, caballos. La mayoría de los policías heridos eran porque se caían de los caballos. El caballo se asustaba, caían al piso. Murieron 11 personas y hubo como 80 heridos, muchos de gravedad. Los socialistas, que estaban en la otra punta de la ciudad, se enteran, ya estaban viniendo. En el acto en Plaza Constitución había hablado Palacios, que hace unos años había sido electo diputado nacional, y venían marchando por Bernardo de Irigoyen para ir a la Plaza Colón, y se enteran, y entonces improvisan crespones negros en las banderas, en señal de luto, y ya... cuando llegan a la Casa Rosada, en la Plaza Colón, reclaman la renuncia de Falcón, ¿no es cierto? Nada, la mayoría de las víctimas, como te puedes imaginar, eran extranjeros y el gobierno emitió comunicados en ese orden, ¿no? Todos extranjeros, Falcón se va a ir cuando se vaya el presidente. Incluso en el sumario policial, fíjate para que veas que muchas cosas, ¿no es cierto?, se reiteran. El sumario policial dice que entre las cosas que habían secuestrado había escritos en lengua hebrea que encierran una propaganda violentísima. O sea, una mezcla de antianarquismo o antiobrerismo con antisemitismo. ¿No? ¿Qué importancia tenía en qué lengua estaban escritos los panfletos? ¿No es cierto? Que seguramente sería ruso, ¿no es cierto? Pero bueno, no creo. Salvo que estuviesen escritos en irish, ¿no es cierto? Pero bueno, no sabemos. Así que al día siguiente, esto fue el sábado, al día siguiente, el domingo 2, hay una reunión de la FORA, que es la primera organización de los sindicatos, se propone un paro, ¿no es cierto? La Vanguardia, que era el periódico que había creado Juan B. Justo, también llama a la huelga y pide la renuncia del jefe de la policía y que se reabran porque se había clausurado todo, los locales obreros, los sindicatos, de los partidos también. Ya el lunes 3, los carruajes, los carros, los tranvías que eran a caballo dejaron de funcionar, los comercios cerraron, la policía intentó manejar los tranvías y no pudo, los diarios apenas podían salir, ¿no es cierto? Los gráficos, que era un gremio fuerte, se plegaron al paro, los socialistas llamaron a sucesivas manifestaciones. El 4 de mayo ya los artículos de primera necesidad escaseaban en la ciudad y subían los precios, un clásico, ¿no es cierto? Las leyes del mercado. Subían los precios, los porteños no podían viajar a ningún lado, no funcionaban las compañías de tranvías, los locales partidarios seguían cerrados. Juan B. Justo quiso ir a uno en la calle Vieites a arengar a un grupo de militantes y la policía se lo impidió, tuvo que meterse por los fondos, después finalmente lo terminaron metiendo preso durante unas horas. Y después se produce el mismo día 4 el sepelio de los que habían fallecido en Plaza Lorea. Los fueron a buscar a la morgue, que está en el mismo lugar que está ahora, ahí en Jujuy y Viamonte. 80.000 personas. Junín y Viamonte. 80.000 personas. La policía no sabía qué hacer. Pusieron los féretros, los iban a llevar a la Chacarita, pusieron los féretros en carruajes y la multitud los quería acompañar y la policía agarró y empezó a correr a todo galope, ¿no es cierto? Para que no, la gente no. Pero bueno, igual otra multitud, igual de grande, los esperaba en el cementerio de la Chacarita. Hubo refriegas, 300 detenidos, lo cual provocó que más gremios se adhirieran a la medida de fuerza, al paro. El 5 se iba a hacer un acto en la Plaza de Mayo directamente. La policía lo impidió, cargó contra la gente que intentó ir a la. Los oradores, parecía un juego, ¿no es cierto? La policía los corría de un lado, se iban a otra plaza. Claro, vamos de Plaza de Mayo, nos vamos a Plaza Constitución, de Constitución nos vamos a Plaza Lorea. Así estuvieron todo el día. Bueno, hubo atentados anarquistas en varios tranvías que lograban funcionar. Los anarquistas les ponían bombas para que la gente dejara de subirse, ¿no es cierto? Y la policía no tuvo más remedio que prohibir que subieran con bultos a los tranvías, lo cual es un incordio. Si viajo, siempre te llevas algo, una cosa, no vas a andar sin nada. Tenías que dejar los bultos que llevaras, no los podías. Para el sábado 8, una semana después del 1 de mayo, el ejército era el que trasladaba la mercadería en la ciudad, el que garantizaba mínimamente una actividad mínima, un abastecimiento mínimo. Bueno, conclusión, Ramón Falcón se convirtió en el enemigo número uno de anarquistas, de socialistas, y el 14 de noviembre de ese año, Simón Radovinsky lo hizo volar por el aire junto a su secretario, Lartigó, pobre, tenía 20 años. actuó solo, pero bueno, eso generó obviamente una represión aún mayor y Radovinsky se convirtió en un emblema, vos sabés, fue condenado a cadena perpetua en el penal de Ushuaia. Cualquiera que viaje a Ushuaia y conozca el penal de Ushuaia le cuentan la historia de Radovinsky, uno de los pocos que intentó y logró huir, y fue apresado en territorio chileno y devuelto, y finalmente fue indultado por Hipólito Yrigoyen, se fue del país, estuvo en España, estuvo en la Guerra Civil Española, y finalmente, como muchos refugiados republicanos españoles, terminó en México, donde finalmente falleció. Pero bueno, nosotros tuvimos nuestra...
Qué vida de película, ¿eh?
De película, de Radovinsky, es impresionante. Era muy joven también. y bueno, nosotros tuvimos nuestra masacre de Chicago, tuvimos nuestra plaza o mercado de Leno en la Plaza Lorea, unos años después. Y bueno, me parecía que era algo que teníamos que recordar, porque como decías vos al principio, el primero de mayo se convirtió en un feriado, se convirtió en un... Viste que ahora son todos trabajadores, hasta el presidente es el trabajador. Todos son trabajadores.
Todos se desloman.
Y recordar estas cosas donde claramente acá vemos que había gente que efectivamente se deslomaba y que tenía... graves problemas, viste los números que manejamos de la economía de la Argentina del centenario, esa Argentina a la cual muchos quieren regresar como si fuera una panacea, una Argentina donde el que trabajaba no podía vivir, claro. ¿No es cierto? Aún teniendo trabajo. Así que bueno, ese es un recordatorio del primero de mayo, pero tenemos más, porque el primero de mayo...
Tenemos lugar, vos, tenemos tiempo, tenemos 10 minutos.
Más. Bueno, tenemos más. Mirá, otro primero de mayo... Otro primero de mayo interesante, ¿por qué? Porque se firmó un acuerdo, el acuerdo que dio lugar a la triple alianza entre Argentina, el Imperio de Brasil y Uruguay, que después va a desembocar en la guerra contra el Paraguay, la guerra de la triple alianza, entre 1865 y 1870.
También un primero de mayo.
Se firmó un primero de mayo, ¿no es cierto? Medio en secreto. La cosa, el conflicto con Paraguay venía de antes, era prolongado. Se inicia en 1863. El gobierno blanco de... Viste que en Uruguay están blancos y colorados. El gobierno blanco de Uruguay era un aliado del Paraguay. Tenía una posición más federal. Iba a ser atacado, invadido por fuerzas en secreto armadas en Buenos Aires por Bartolomé Mitre. En 1863 él estaba a cargo. Y... con la idea de derrocarlo a ese gobierno. Y por supuesto el Paraguay dijo, yo me meto. Y por supuesto Brasil dijo, yo me meto. Y cuando Paraguay se quiso meter, para ir de Paraguay a Uruguay a defender al gobierno blanco, tenía que pasar por territorio argentino. Mitre se lo niega, dijo, no, nosotros somos neutrales. El otro le va a haber dicho, ¿qué neutrales si esta guerra la armaste vos? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salió Venancio Flores y todo su ejército para invadir Uruguay? De Argentina, ¿no es cierto? Y bueno, entonces se arma la guerra de la Triple Alianza, donde Mitre, con sus luces y sus sombras, ¿no es cierto?, hizo su famosa frase, en 24 horas en los cuarteles, esto para que... tomemos nota de muchas cosas que suceden en la actualidad, ¿no es cierto?, respecto de que las guerras son rápidas, ¿no es cierto? Dijo, esto es en 1865, 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en Asunción. La cosa duró 5 años, ¿no es cierto? Iba a durar 3 días, iba a ser rápido, guerra, relámpago, esto lo acabamos, nada. Y se ve que estos errores de cálculo se siguen repitiendo.
Antes se dio a Trump.
Claro, sí, sí. Y Putin, y podríamos decir muchos más, ¿no es cierto? Las guerras se saben cuando se empiezan, nunca cuando se terminan. Ah. Bueno, así que tenemos ese primero de mayo, en cierta medida triste, porque fue una alianza que terminó con una guerra fratricida. La mayoría de los argentinos, o muchos argentinos, se oponían a la guerra. Muchas provincias se sublevaron. Varela, el famoso caudillo Varela, se sublevó. El gobierno de Mitre lo reprimió a sangre y fuego. Y aprovechó para echarle la culpa a estos levantamientos de su fracaso militar. Vos sabés que Mitre fue el último presidente. Él cedió el mando en su vicepresidente para ponerse a cargo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, como manda la Constitución, porque es el jefe de las Fuerzas Armadas. Él fue el único, el último, el primero y el último que estuvo en un campo de batalla como presidente y ejerciendo el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas. Pero no era bueno en eso. Era bueno para otras cosas, pero para eso nunca fue bueno. Y después del desastre de Curupaití, donde los paraguayos perdieron 50 hombres y nosotros 9.000, bueno, voy a poner a alguien que sepa y yo me vuelvo a la presidencia. Se ve que lo de los 3 meses no se va a cumplir, así que nada, volvió para atrás.
Qué personaje bueno. Inefable, Mitre.
Sí, sí. Y longevo.
Igual muy interesante, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, como todos estos personajes que construyeron un país de acuerdo a sus ideas y a como de lugar, ¿no? Ah. Bueno, la guerra del Paraguay también. Lo involucra Sarmiento en gran parte, porque termina la presidencia de Mitre y sigue la de Sarmiento.
La muerte de su hijo.
La de Dominguito, en la batalla justamente de Curupaití, que fue un desastre. Y después, ¿sabes cómo termina? Cuando termina la guerra en 1870, vuelven todos los soldados, y muchos vuelven a Buenos Aires, y traen la ¿cómo se llama? La peste, ¿no? La peste. Traen
la malaria.
Claro, exacto. Una epidemia, la fiebre amarilla. La fiebre amarilla que transmite el mosquito, que la habían adquirido allá en el norte, en Paraguay, y la traen a Buenos Aires en 1871. Ahí derivado fue. De eso, sí, en 1871. Presidencia de Sarmiento. Que cambia también, como decís vos, la arquitectura de la ciudad, porque el sur de la ciudad queda devastado, las clases pudientes...
De una manera u otra, intervinieron para crear Barrio Norte, ¿no? Pararon...
hasta crear Barrio Norte. Y las viejas residencias del sur se convirtieron en los conventillos, claro. Exactamente. Así que bueno.
¿Qué más tenés? ¿Tenés algo más?
Sí, tenemos alguna cosa más que pasó siempre un primero de mayo, viendo esto, ¿no es cierto?
Tenemos 5 minutitos.
Bueno, dale.
4.
Sí, sí.
4.
Un primero de mayo también lo que ocurrió fue que se firmó algo terrible que tiene que ver con nuestra historia, que es el Tratado Roca-Runciman.
Runciman,
¿no es cierto? Que muchos lo equiparan al que se ha firmado hace poco con Estados Unidos, ¿no es cierto? Mm. Y donde tuvo en su denuncia tuvo un rol preponderante de Lisandro de la Torre.
Década infame.
1933, claro. Exacto. Después del derrocamiento, con Justo de presidente, con el hijo de Roca, Julio Argentino Roca, hijo, que es el que le da el nombre al tratado, de vicepresidente, representante de la oligarquía ganadera, y una situación inesperada, ¿no es cierto?, que los ganaderos o la oligarquía local lo tomó como una traición. En los años 30, Gran Bretaña reconfigura su comercio mundial y dice, no le compro más carne a la Argentina si tengo colonias o excolonias que la producen. Y aparte, digamos, mantengo los vínculos con mis ex colonias, con Canadá, con Nueva Zelanda, con Australia, ¿correcto? Bueno, entonces no le compramos más, le compramos a ustedes. De acá no lo podían creer. Fueron corriendo, lo mandaron a Roca a ver qué se podía
humillante
hacer.
Fue.
Sí, humillante. Finalmente, nada, hay declaraciones, ¿no es cierto? Roca, el vicepresidente, dijo que la Argentina, desde el punto de vista económico, era parte integrante del Imperio Británico. Y otros dijeron que la Argentina era una de las joyas más preciadas de su graciosa majestad. ¿Cierto? Una chupada de medias terrible, que también
tiene contacto
con la realidad. Gracias a toda esa chupada de medias, logramos poder venderle carnes bajo unas condiciones espantosas, entre ellas que la teníamos que vender más barata que la que vendía en Canadá, ¿correcto? Y para eso, porque ¿qué pasa? La carne no va en las vacas, iba al frigorífico, ya estamos en la época de los frigoríficos. Los frigoríficos, los más importantes, Armour, Swift, eran de capitales ingleses. Correcto. Entonces, para que la carne estuviera, para que el que tenía el dueño de la vaquita la pudiera vender y
tenía que ir al frigorífico
inglés, que para que saliera más barata, ¿qué hacía el Estado argentino? No le cobraba impuestos, le hacía la vista gorda.
Correcto. Sí, terrible, terrible.
Y todo eso fue lo que denunció Lisandro de la Torre en el Congreso, que casi le cuesta la vida, el atentado famoso que se le lo defiende Bordabelli.
Pero las paradojas de la historia, y con esto terminamos, es que sin darse cuenta la oligarquía tuvo un rol protagónico para crear la respuesta a eso, que fue el peronismo.
El peronismo, sí.
Tanta miseria, como se dice, que hubo en la década infame, y otra cosa, un tenue y creciente proceso de sustitución de importaciones, uh-huh, y además de militares coordinando ya empresas de carácter público, y eso generó un cambio en la mentalidad de una parte de militares que eran más nacionalistas, no eran liberales, y eso incubó a todos los al grupo del GO y a Perón. Fíjate vos cómo está todo atado, ¿no?
Sí,
¿cómo?
Sí, y tiene implicancias en la actualidad, porque si hoy en Córdoba se fabrica la mejor caja de velocidades del mundo, la hace Volkswagen, hace 1,5 millones de cajas de velocidades y las exporta a todo el mundo, es porque alguna vez hubo una fábrica militar que empezó haciendo unos tractores, ¿no es cierto?, y generó un know-how que se fue desarrollando, y ahora tenés eso. Y si ahora tenés Vaca Muerta y petróleo y todo eso, es porque hubo un loco que fue y creó yacimientos petrolíferos fiscales.
Bueno, nos despedimos, Aldo, hasta la semana que viene con Octubre, ¿eh?